Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Quiero invitarles que abren sus Biblias. Vamos a tener una reflexión, exposición de la palabra del Señor en el libro de Salmos. Sobre este capítulo vamos a estar hablando durante muchos domingos. Y qué interesante ver la frescura de la palabra de Dios. Connotar la belleza de la Escritura es incomparable. Cuán grande es el poder de la palabra de Dios. Lamentablemente muchos de nosotros no la disfrutamos y desconocemos mucho de ella. ¿Por qué? Porque poca relación tenemos con la palabra del Señor. El libro de los Salmos, los nombres de Dios revelados en el Salmo 23, nos enseñarán durante estos domingos que el Señor, a través de las características de sus nombres, quiere ser nuestro pastor y Dios. Esta serie de mensajes y exposiciones de este libro, de este capítulo específicamente, nos hará la pregunta si realmente nosotros tenemos una relación con Dios. Lamentablemente, a veces la vida cristiana es tediosa, es una carga, ¿verdad? Y muchos se preocupan de poder llevar la vida cristiana como debe ser. ¿Por qué se toma de esa manera? Porque lo han tomado como una religión. La vida cristiana, el evangelio, es una relación. No es una religión, es una relación. De manera que debemos de tener esta relación íntima, tal como miramos en los versos que vamos a estar mencionando a lo largo de estos días. Realmente, ¿Jehová es tu Dios? ¿Tú tienes una relación muy personal con Él? ¿O simplemente es una costumbre de venir a la iglesia, cantar, ofrendar y ahí nos vemos hasta el otro domingo? No es así. Por casi 30 siglos, escuche bien usted esto, por casi 30 siglos el Salmo 23 ha sido uno de los pasajes más amados de la Biblia. Spurgeon lo llamó la perla de los salmos. Y miles de personas han memorizado estas sencillas palabras, escrito por un sencillo pastor. En este salmo se encuentra el confort espiritual, el confort del creyente, donde encuentra la esperanza, la paz y la protección de un Dios todopoderoso. Es un salmo que habla de relación, como lo hemos mencionado, de una relación muy, pero muy personal, muy íntima del escritor, por los pronombres posesivos que miramos ahí. ¿Quiere chequear conmigo? Aparece 6 veces la palabra mí y 6 veces la palabra me. Pueden revisar conmigo estos términos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la expresión mí y me. Es una relación muy íntima y muy personal. De manera que si nosotros tenemos esa relación, nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor. Es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra existencia. Sin Él no somos nada. Fuera de Él estamos vacíos. Alejados de Él somos desamparados, abandonados, descarriados. Pero qué importante es, al escuchar bien y al connotar los términos que usa este salmo. El salmo 23 está compuesto por solamente 104 palabras, pero penetra lo más profundo del ser del lector, especialmente del creyente, y es la fundación sólida que sostiene durante los momentos más difíciles de la vida del creyente. Para muchos creyentes, el libro de los Salmos ha servido como amuleto. No sé si ustedes se han dado cuenta. Abren el libro de los Salmos y dejan sobre la almohada, ¿verdad? Y ahí está la presencia de Dios porque está abierta la Biblia. No, hermanos. La Biblia no es ningún amuleto. La Biblia se lee, se estudia y se obedece. Punto. ¿O no? Así es. Se lee, se estudia y se obedece. De manera que nosotros debemos de apreciar ese valor y esa riqueza que tienen las Escrituras. Y es impresionante la fortaleza, el cuidado, la protección, la bendición que tiene el Salmo 23. Pero eso tiene un precio. Las cosas no vienen así por así nada más. Siempre hay un por qué y para qué. Ese confort que hablamos, esa fortaleza y bendición y presencia, asistencia de Dios en nuestras vidas, tiene un precio. Y es increíble, si usted revisa el capítulo 22, habla del precio de ese pastorado que tenemos. Revise ahí el capítulo 22, ¿qué contiene? El verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Acaso no fueron las mismas palabras de Jesús en la cruz? ¿Verdad? Eso no es nada casualidad que está el capítulo 22 antes del 23. De manera que si el pastor ha sido puntual en la vida de las necesidades de sus ovejas, de igual manera ha dado un precio alto. Y ese precio alto es la cruz, es la muerte, es el sacrificio que está ahí presente y asiste a nuestras necesidades porque ha habido un precio anteriormente. De manera que es muy importante revisar y tener presente el Salmo de la Cruz, lo llaman el 22, el precio del cuidado que da el pastor donde hay pastos verdes y aguas de reposo. Tenemos esa experiencia y saber el valor de quién viene nuestras bendiciones. Debemos de ver entonces la espada que se alió en contra del buen pastor antes de atender nuestras necesidades. Él pagó el precio. Lamentablemente muchos no aprecian esa relación, no valoran ese cuidado y no caminamos juntamente con el pastor. Más adelante vamos a ver las implicaciones que tiene este salmo. De manera que David impulsó este salmo de un cántico, de una alabanza, porque él mismo se dio cuenta, su trabajo era el pastorado, pastorear ovejas, caminar con ellas, cuidarlas, asistir sus necesidades, dar protección a las ovejas. Una experiencia muy personal traducida a una relación muy personal con Dios. De manera que este salmo es una predicción, es una profecía hacia la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. De manera que vamos a estudiar ocho nombres en este salmo. El primero, vamos a estudiar la parte que habla Jehová es mi pastor. En hebreo es Raj o Rojí. Le comparamos entonces esto a la vida pastoral de David. David tenía un buen conocimiento del término pastor. Número uno, veamos ahí por favor qué significa yo soy el buen pastor que habla el libro de Juan. El pastor conoce a sus ovejas. Está en libro de Juan, capítulo número 10, verso 14. San Juan, capítulo 10, verso 14. San Juan 10, 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor conoce a sus ovejas. Eso quiere decir, la palabra conocer, esto nos da a entender de la omnisciencia de Dios. Conoce. Aunque nosotros querramos esconder, no podemos. Como el escritor, uno de los salmos también decía, salmista: ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti? Si yo voy a los cielos, ahí estás tú. Si yo voy a los extremos, tu presencia me acompaña. Es imposible escondernos. Es imposible alejarnos de Dios, porque Él conoce nuestras intenciones y nuestros pensamientos y actos. Esta palabra que nos dice yo soy el buen pastor viene del salmo Jehová es mi pastor. Podemos ver acá la deidad de Jesús, el yo soy. Viene desde el Antiguo Testamento. Y si Faraón me pregunta, ¿cómo se llama tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo le responderé? Dijo Moisés: yo soy el quien soy. La existencia de sí mismo. Nuestro Dios, nadie le dio vida. Él es eterno. Él existe por sí mismo. Es la expresión, soy el quien soy. Y aquí está en el verso 14. Yo soy el buen pastor. Y este calificativo bueno es todo lo contrario a los falsos pastores que dice, por ejemplo, el libro de Ezequiel. Los falsos pastores, aquellos que solamente buscan hacer daño a las ovejas, que asaltan a las ovejas, que persiguen a las ovejas, aprovechan de las ovejas, de sacarle lana, pero sin alimentarlas ni cuidarlas. Todo lo contrario de la atención de Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Es la omnisciencia de Jesús, dijimos. Y las mías me conocen. Esto significa, las mías es una conversión genuina. Es una identificación que tiene la oveja con su pastor. Todo aquel creyente que ha nacido de nuevo conoce su responsabilidad, su relación con el Señor, busca a su pastor. Busca dónde está el alimento. Busca dónde está la presencia de su pastor. conoce cuál es el plan o el propósito o la voluntad de su pastor en su vida. Y aquí está la figura que nos dice en el verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es una relación muy íntima, muy personal, muy cercana, muy puntual, muy presente. Es una relación muy activa con el pastor y su oveja. Al disfrutar esta relación, la vida cristiana no es una carga, es una bendición. La vida cristiana no es una carga para poder sentirse agobiado y amenazado. Lamentablemente, los que no tienen una doctrina puntual en las Escrituras ven que la vida cristiana es muy dura y nadie puede llevar. Por eso es que la gente busca cómo buscarle y pagarle a Dios sus pecados a través de las penitencias. Tengo un amigo ahí en Antigua Guatemala, me decía una vez: estoy contento porque pude juntar 5,000 quetzales, porque en cada cuadra se paga 1,000 quetzales por cargar durante la Semana Santa. Después de hacer su penitencia, su conciencia se sentía libre, según el testimonio de él. Nosotros ya no tenemos esa carga. El Señor hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y esa es la gran bendición. Ya no hay carga, no hay amenaza, no hay esclavitud. No hay aquella conciencia que dice: no puedo llegar a Dios. Nosotros sí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que el pastor conoce a sus ovejas, según Juan 10:14. En segundo lugar, el pastor se relaciona con sus ovejas, tiene relación con ellas. Y esto lo vemos ahí mismo en el capítulo número 10, versículo 3. San Juan 10:3, oiga lo que dice: a este abre el portero y las ovejas, ¿qué dice?, oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor se relaciona con sus ovejas. ¿De qué manera habla a sus ovejas? A través de esta revelación eterna que se llama la Biblia. Qué lindo al levantarse en la madrugada, leer la palabra, estudiarla, meditarla, orar a través de la palabra. Hay una frescura espiritual. Comienza un nuevo día, un nuevo amanecer. Se despeja todas las dudas, las cargas más livianas, las preocupaciones. Se pone en las manos de Dios ya la vida más relajada, más juvenil, más tierna. Porque hay una voz que le habla a uno cómo son y cómo deben ser las cosas. Hay relación. Le pregunto yo a usted en esta mañana: ¿qué tipo de relación está llevando con su pastor? ¿Su relación es saludable o es enfermiza? ¿Su relación es constante o es inconstante? ¿Su relación es una riqueza o es una pobreza? ¿Por qué se empobrece nuestra relación con Dios? Porque no la amamos. Nos amamos a nosotros más que a Él, o las cosas materiales que a Él. Razón tenía cuando le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿me ama más que estas cosas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y no le pregunta una vez, sino tres veces: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Amamos al Señor, amamos su palabra, nos encanta orar, escuchar alabanzas, servirle al Señor. Es gratificante esa relación. Y es importante que el buen pastor le interesa la instrucción hacia sus ovejas. Por eso dice acá, en el verso que leímos, el verso 3, y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. ¿Cuál sería la mala oveja? No oye la voz de su pastor. Oye otra clase de voz. Y sus ovejas llaman por nombre. Qué es interesante esta expresión, hermanos. Esto quiere decir que el buen pastor tiene un trato especial para cada uno de nosotros. Somos alguien especial para él. Valemos mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un precio alto que pagó por nosotros. Así que toda situación que está pasando en su vida, recuerde esto, que Dios tiene un trato especial. Muchas veces uno lo malentiende la vida, a veces, hermanos. ¿Por qué a mí, Señor? Tú no me quieres. Reprochamos las cosas a Dios. ¿Por qué solo a mí me pasa estas cosas? Dios tiene un trato muy especial. Aún las adversidades. El caso, por ejemplo, de Job. Un caso fatal. Un caso de angustia, de dolor, de decepción y de desánimo. Sin embargo, después entendió. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre Jehová bendito. Él bendijo el nombre del Señor en todo momento. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos ilumina que cada circunstancia tan adversa o tan complicada, atrás de todo eso hay un propósito divino de Dios. Así que la Escritura nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor se relaciona con sus ovejas. En tercer lugar, pueden ver otra verdad conmigo a través de lo que estamos estudiando. El pastor ama a sus ovejas. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo número 9, verso 36. Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, verso 36. Vean conmigo este versículo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cómo estaban? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El buen pastor ama a sus ovejas. ¿En qué sentido? Se compadece de ellas. Cuando hay aflicción, cuando hay dolor, agonía, sufrimiento, tristeza, abandono, el buen pastor ama a sus ovejas. Se compadece de ellos, de ellas. Ve el versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué hay en multitud, en medio de tanta gente, hermanos? Hay de todo. A veces uno en medio de tantas personas, en medio de la multitud, se pierde uno. Pero el buen pastor cuida, controla, pastorea su oveja. Sabe que no se pierde. Ayuda cuando necesita el auxilio del Dios a quien ha amado con todo su corazón. Y la palabra dispersa sin dirección. ¿Por qué llamaría realmente? Yo he llamado, yo he hecho esa pregunta. ¿Por qué el Señor usó la figura de ovejas? ¿Por qué no usó la figura de un gato, de un caballo, de un perro, de otra clase de animales? ¿Por qué específicamente usó la figura de ovejas? ¿Sabe usted que la oveja es el animal más tonto que hay en el reino animal? A un perro puede educar usted, hasta hay perros policías, ¿verdad? Increíble eso. Hay caballos de carrera, hay gallos de pelea, pero no hay ninguna oveja de pelea o policía o algo así. ¿Se dan cuenta? Usted puede enseñarle a un perro, aquí está tu comida, a regañarle, a dar un par de cincho y todo, va a aprender. ¿O no? Pégale diario a un perro, ya mañana ya le tiene miedo y temor. Aprende. Pero a una oveja, enséñele mil y un millón de veces dónde come, dónde bebe. Pasa ciento de días, nunca aprende. Usted pierde la paciencia tal vez con ella. Así somos nosotros. Nos enseñan, nos predican, nos hablan mil y un millón de veces, nos da igual. Que la palabra de Dios nos dice, nos exhorta, nos enseña que hay que cambiar esto, hay que hacer esto. La Biblia nos habla y nosotros igual. Hasta peores somos. ¿Por qué? Entonces, hay la paciencia. Esa relación, ese amor, esa pasión que tiene nuestro pastor con nosotros. No se le acaba su paciencia, al contrario, nos ama cada vez más. Por eso dice acá el verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese amor, demostrado a través de la compasión y de la guía, para que no nos perdamos. En cuarto lugar, el pastor las alimenta y cuida de ellas para que tengan calidad de vida. El pastor las alimenta y las cuida. Eso nos enseña el libro de Juan, regresando otra vez a Juan, capítulo 10, verso 10, 10, 10. San Juan, capítulo 10, verso 10. Lea conmigo este versículo, hermano. El ladrón no viene sino para qué, hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la calidad de vida que tiene el pastor, que da a las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esto realmente configurado a través de aquel que no es, que aparenta ser pastor, pero no lo es. Es el mismo enemigo que destruye la obra de Dios, destruye la vida del creyente, destruye todas las cosas buenas del Señor. Ese es el trabajo del aparente pastor. El verso 10 dice, hurtar, matar y destruir. Y la palabra yo he venido. No dice yo vine o yo vendré. Yo he venido. Es una acción constante que Él está, viene a ordenar lo desordenado. Viene a abundar donde haya escasez, viene a sanar donde hay enfermedades y heridas. Todo lo contrario, lo que ha hecho el aparente pastor, que dice que hay amor, pero no hay, lo que hace es robar, y destruir. Pero yo he venido, dice, a darles vida y vida en abundancia. Y la palabra abundancia aquí expresa no solamente las bendiciones materiales, espirituales. No solamente habla de la vida, nuestra existencia acá en la tierra, sino también tenemos una ciudadanía allá en el cielo. ¿Sabe usted eso, verdad? Tenemos una ciudadanía en el cielo. Después de la muerte, viviremos con Él eternamente. Es la abundancia. Doble bendición. La vida trasciende. De manera que nosotros debemos de apreciar la presencia de ese pastor, el buen pastor, que su vida da por nosotros. Y para terminar, en quinto lugar, el pastor se sacrifica por sus ovejas. Ay, hermanos, este versículo es una dulzura para nuestra relación con el Señor. Capítulo 10, verso 11 de Juan, 10, 11. Oiga lo que dice el versículo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es lo que conmemoramos ahorita. Recordamos la muerte de Cristo. Recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor se sacrifica por sus ovejas. Esa es calidad de pastor. Él dio su vida por nosotros. A veces, hermano, nos da pereza levantarnos temprano. Nos da vergüenza ir a compartir de Cristo. Nos da no sé qué para dar nuestro tiempo al Señor. Hay un himno que cantamos en nuestra himnología cristiana en Celebremos su Gloria. Mi vida di por ti, dice, que has dado tú por mí. Todo dejé por ti, que has dejado tú por mí. El pastor dio su vida por nosotros. Así que nuestra vida es una vida de bendición, de abundancia, gracias a la vida de Él. Porque de lo contrario, estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados como estábamos antes, según Pablo, a los libros, a la iglesia de Colosa. Eso nos dice la carta a los colosenses. Veamos otro versículo más, el verso 15, 10, 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida, ¿por quiénes? Por las ovejas. De manera que ese es el plan divino del Señor. El autor intelectual de nuestra salvación es Dios. Él planificó nuestra salvación. El autor material de nuestra salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el administrador de nuestra salvación es el Espíritu Santo. De manera que nosotros tenemos esa fortaleza espiritual, recordando y repasando lo que hemos aprendido el día de hoy. Estamos analizando lo que es Jehová es mi pastor. El pastor conoce a sus ovejas. El pastor se relaciona con sus ovejas. El pastor ama a sus ovejas. El pastor las alimenta y las cuida a sus ovejas. El pastor se sacrifica por sus ovejas. ¿Se sacrifica en qué sentido? Valorar siempre la muerte de Cristo. No es que cada domingo se sacrifica por nosotros. Hizo una sola vez. Lo que trato de decir es que hagamos presente todo lo que Cristo hizo. Hagámosle conciencia a nuestra vida, a nuestra existencia, a nuestros seres queridos de buscar a Dios. De no neutralizarnos espiritualmente, sino activarnos. Maximizar nuestras acciones para la gloria de Dios. Buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar y agradecer al Señor por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque eres nuestro pastor. Gracias porque eres nuestro buen pastor. No es uno de los pastores, eres el pastor. Eres único, Señor, no hay otro. Gracias por habernos alcanzado. Y disfrutar este salmo, Señor, viene a ser parte de nuestra relación íntima contigo, de nuestro andar diario. No es simplemente ser religiosos, ser hombres y mujeres de vida cristiana esporádicos, sino constantes, como dijera el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Creciendo siempre en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, bendice tu iglesia y bendice tu palabra en cada corazón nuestro en esta mañana. Que sea una realidad, que sea para valorar tu palabra, tu obra en la cruz, tu Hijo Jesucristo en nuestra vida y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bendice nuestra vida, Señor, y que nuestras acciones revele siempre nuestra íntima comunión contigo. Todo esto te lo agradecemos infinitamente por lo que eres, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en la vida nuestra. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.